Muy bien. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estaba pensando en estos días los premios Consuelo. Estaba pensando que los premios Consuelo son como esas cosas raras que uno dice, ah, mira qué lindo, pero si te pones a pensar, si te detenés un momentito a pensarlo un poquito más, casi como que da lástima, ¿no? Me enteré, hay unos cuantos adolescentes, me enteré que ayer hubo unos problemitas en la reunión de adolescentes. Por suerte fue solamente, gracias, fue solamente la parte de juegos. Parece que hubo una disputa ahí entre quién ganaba, que algunos perdieron unos puntos o no. ¿Quién ganó al final? ¿Los varones? ¿Las chicas están seguras que eso es así? No están seguras. Bueno, y a veces cuando uno pierde, se dan esas tensiones y a veces, ¿cómo solucionamos nosotros cuando el que pierde no está contento? ¿Qué le dan? El premio Consuelo. Esa es de las invenciones más condescendientes que ha tenido el ser humano, es el premio Consuelo. Porque te dice, mirá, perdiste, la quedaste. Pero ya que no puedes hacer nada al respecto, toma unos caramelos, a ver si te sirven. Y a veces, y miren qué giro tremendo que tiene esto. A veces me puse a pensar que hay una frase o hay una cosa en la vida cristiana que, si bien no se me alerten, que ya vamos a ver que no es así, pero hay una cosa que se nos puede terminar transformando si nosotros no cuidamos cómo está nuestro corazón. Se puede terminar transformando en el premio Consuelo del cristiano. Nos pasa algo terrible y empezamos a escuchar que todos los hermanos vienen y nos dicen, bueno, Dios tiene todo bajo control. O nos dicen, bueno, no te preocupes, Dios es soberano. Es una verdad tremenda, pero que si nos agarra mal parado, como decir, sí, decís eso, bueno, te pasa a vos, desgraciado. Quiero ver a vos si te pasaba algo, pasaba a mí, si vos decías, ah, está todo bajo control. Y a veces, si nosotros no prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos habla, de cómo Dios trabaja y cómo Dios obra en nuestra vida y obra en el mundo, nos puede terminar pasando de que frente a algunas situaciones terminamos tomando la soberanía y el control absoluto de Dios sobre las cosas como nuestro premio Consuelo. Bueno, Dios no me contestó las oraciones, no salió nada como yo quería. Y bueno, tengo el premio Consuelo, Dios tiene todo bajo control. Y no es así como la palabra de Dios quiere que nosotros tomemos esta verdad tan profunda, tan fuerte, tan increíble, tan transformadora, como puede ser que tengamos una firme convicción de la soberanía de Dios en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. No es así. Así que vamos a estar viendo algunos pasajes que tienen que ver con esto. Vamos a ir primero a Isaías 46. Mire, yo suelo usar la NTV, pero yo sé que algunos los confundo un poco. Entonces, hoy me acerqué un poquito y me vine con la Reina Valera Contemporánea, a ver qué les parece. A ver si nos encontramos un poquito en el medio. Bueno, Isaías 46, 9, 10. Hay dos puntos de más ahí, pero perdonen mi mal tecleado. Dice: recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Vamos a hacer una pausa ahí, antes de leer el resto, el final del 10. En este contexto, si más o menos así, si hacemos como un recuerdo de en qué andan los profetas, por lo general, casi como que si uno abre una página cualquiera de los profetas, está retando al pueblo de Israel. Y este caso no es la excepción. Dios les está recordando a este pueblo que ha traicionado a Dios muchísimas veces y que ha tenido que sufrir por las traiciones, por la forma en la que ha dejado y se ha apartado de Dios. Les está recordando que Él no es como cualquier otro Dios, como cualquiera de los otros dioses por los cuales el pueblo de Israel lo ha dejado a Jehová. Le está diciendo, yo soy diferente. Y por eso es que acá les hace este énfasis de, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Le deja bien claro que Él es incomparable, porque no hay nadie que tenga la grandeza y la gloria, como cantamos recién, que tiene Dios. Y ahí les empieza a decir un poco por qué es que pasa eso. Entonces dice, desde un principio yo anuncio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Y uno puede decir, bueno, está Facundo, a ver, pero ahí en realidad de lo que nos estás hablando en realidad no es tanto de que Dios es soberano, que ahora vamos a ver un poquito más a qué es que nos referimos con eso. Lo que está diciendo es que Dios sabe las cosas. Está diciendo, yo les cuento, yo les anuncio, las cosas están por venir. Entonces podemos correr con el riesgo de pensar, bueno, pero Dios simplemente Él tiene ahí como su bola de cristal, o tiene como su cosa, Él, bueno, conoce lo que va a venir, pero en realidad no tiene nada que ver con que Él dictamine todo lo que pasa y tenga realmente todo bajo su control y que nada se escape de sus manos. Pero enseguida, ahí es que dice que Él anuncia todo lo que está por venir y dice, da a conocer lo que aún no ha sucedido, porque dice, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Hay una relación tremendamente estrecha y directa entre que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe, y con que Dios es soberano, que está sobre todas las cosas y que todo lo controla con el poder de su voluntad. Está tremendamente relacionada. No es solamente que Dios sabe lo que va a acontecer, sino es que Dios es su consejo el que permanece y lo que Él quiere hacer lo hace. Y hermanos, vamos a ahondar un poquito más en esto, porque esto es algo que no todos los seguidores de Jesús están tan de acuerdo, o no es una idea frente a la cual todos nos sintamos tan cómodos. Entonces vamos ahora a seguir Salmo 135, que dice el Señor, 135:6. Estaría re dormido porque puse todas las rayitas y los puntos en el lugar equivocado. Bueno, el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. El Señor hace lo que Él quiere. Hay una rama de pensamiento de la gente que se describe a sí mismo como los teístas, que son gente que, bueno, que dicen que ellos creen en Dios, pero la gran diferencia que tienen con la enseñanza bíblica, ellos creen en un Dios que simplemente, bueno, creó el universo y todo lo que existe, pero como quien crea una máquina, la enchufa y la deja andando. Y después Dios ahí se sienta ahí a observar a ver qué va a pasar con lo que él creó. Presentan un Dios creador, pero un Dios ausente de los acontecimientos de la vida diaria, digamos. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares, en los abismos profundos. Dios tiene control sobre cada detallecito de su creación y de la naturaleza, y eso nos puede decir, pa, qué lindo, qué demás, porque podemos pensar en la creación de Dios y nos podemos acordar de ese domingo que nos quedamos mirando un documental de National Geographic y veíamos las profundidades del mar y después nos mostraban por otro lado algún volcán, alguna cosa, y decíamos, ¡qué tremenda la creación de Dios! ¿Qué demás? Y qué bueno que tenga control sobre todo esto. Hasta que llega algún desastre, llega alguna situación, llega alguna cosa que acontece en el mundo, de estas de que la Biblia dice que Dios tiene control absoluto sobre esas cosas. Y bueno, por esos días, hasta que nos olvidamos de lo que pasó, no leemos estos versículos, pues no nos gusta pensar de que Dios tuvo control sobre esas cosas que pasaron. No, a ver, Dios tiene control sobre toda su creación siempre y cuando sean cosas buenas. Pues si pasa algo malo, no. Seguramente fue Satanás. Pero Dios tiene control sobre cada uno de los detalles. Y es en esto que yo les decía que algunos nos empezamos a poner un poquito incómodos con la idea de que Dios es soberano sobre toda su creación y sobre cada uno de los detalles que en él acontecen. Nada se escapa. Bueno, no se escapa ni la galaxia más lejana, en el rincón más lejano del universo, ni la célula, la molécula más pequeña perdida en alguna parte de nuestro cuerpo. Absolutamente cada una de esas cosas fue creada y es sostenida, es dirigida por nuestro Creador. Y ahora vamos a Daniel, nos invito a Daniel 4:35. Y acá se nos complica un poquitito más todavía. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Entonces acá damos un paso más y nos empieza a decir la palabra de Dios de que no solamente pensemos en su creación como bueno, la naturaleza y las cosas que vemos, qué lindo pensar después cuando vemos astronomía y pensamos en lo grande del universo y lo genial de la creación de Dios y todo, sino que además nos recuerda, che, pero acordate que vos sos parte de la creación de Dios. Acordate que vos también sos parte de las cosas sobre las cuales Dios tiene dominio y tiene potestad, y Dios es soberano. Dios está sobre las personas que habitamos la tierra. Y decimos, pa, bueno, qué lindo saber que Dios tiene control de mi vida, Dios nos cuida. Pero nos puede pasar lo mismo con lo anterior, nos empezamos a acordar, pa, pero ¿cómo es esto? Dios también tiene control sobre todas las cosas terribles que hace la gente. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él está por encima y Él tiene el dominio y el control sobre cada una de esas cosas. Y ahí si vamos ahora, Primera de Crónicas 29:11. Una cosa interesante que dice ahí Daniel es, cuando nos empiezan a surgir estas cosas, algunos elegimos, bueno, decimos, bueno, me voy a olvidar por unos días de esto, ahí vamos a minimizar la ventanita de la teología de la soberanía de Dios cuando hay alguna cosa que no me cierra mucho. Pero ahí dice que Él está por encima y no somos nadie para cuestionar a Dios. Como su creación, entender la soberanía de Dios también implica entender de que Dios está por encima de nosotros y que no somos nadie para cuestionar a Dios. Si no, pregúntenle a Job a ver cómo le fue. Que Dios le dejó clarito, mirá, él, a ver, la historia de Job nos deja claro que él no fue algo que él se la buscó ni nada, fue parte de la decisión de Dios de hacer y permitir lo que él quiera a través del trabajo de Satanás. Pero ¿a quién le tuvo que pedir permiso? Tuvo que ir derechito a pedirle permiso a quien está por encima de todas las cosas en el universo. Y bueno, en Crónicas 29:11 nos dice entonces: tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria y el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Me encanta, bueno, nosotros también pedíamos hoy en la alabanza, le orábamos a Dios cantando y le decíamos que su gloria esté en este lugar con nosotros, que Él se engrandezca en medio de nosotros, que su nombre sea engrandecido, sea levantado. Este pasaje nos recuerda así: del Señor es la grandeza, es el poder, la gloria. La gloria capaz que es un concepto que ya se ha repetido algunas otras veces, pero es algo que me encanta porque es una de esas palabras que a veces no tenemos como del todo clara la definición o a qué nos referimos y simplemente hablamos de la gloria de gloria. Y una forma, si bien en criolla, de decirlo es que es el peso que tiene en nuestro corazón el Dios que tenemos. ¿Qué tan grande es en nosotros nuestro Dios? ¿Qué tan grande es su nombre en nosotros? ¿Qué tanto nosotros lo consideramos? Cuanto más grande es Dios en nosotros, en cuanto a mayor estima, mayor reverencia, mayor respeto nosotros lo consideramos, Él es glorificado en mayor manera en nuestra vida. Es la forma en la que nosotros podemos admirar su hermosura y darnos cuenta justamente de qué tanto más grande, qué tanto más fuerte, qué tanto más glorioso es Él, qué tanto más lindo, más apreciado es Él en nuestra vida, al nosotros darnos cuenta y reconocer su grandeza y cómo Él es sobre nosotros. Y acá algo interesante es que nos dice que todas las cosas son de Él, como ya estuvimos hablando, absolutamente todo le pertenece, lo que está en los cielos y en la tierra, y dice, tú te enalteces como cabeza sobre todo. Y esto es un detalle que no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque no es solamente de que, bueno, se da la casualidad de que entre la creación de Dios, entre todo lo que pasa, y de la forma en la que es soberano, de que Dios enaltece y su gloria crece. No, esto es algo que es su voluntad que así suceda. Dios obra de la forma que Él obra y se mantiene soberano sobre las cosas. Las cosas que Él permite y las cosas que Él establece, las cosas que Él dirige a que se hagan, son para que su nombre sea levantado y enaltecido. Y esto también nos puede parecer lindo en un principio, pero después podemos empezar a dar vueltas en la cabeza y decir, bueno, pero ¿cómo? ¿No es que estábamos hablando que también Dios permite todas las cosas negativas, todas las cosas malas? ¿Cómo puede ser esto? La palabra de Dios nos enseña que Dios es glorificado, Dios es exaltado a través también de todas las cosas negativas que están sucediendo, porque Él va trabajando todas esas cosas para que tarde o temprano su nombre sea reverenciado, su nombre sea levantado por encima, a pesar y a veces gracias a esas situaciones, en contraste con ese. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos. Entonces, es también su voluntad que sea glorificado a través de toda su soberanía y la forma en la que Él ejerce su voluntad sobre la tierra. Y ahora pasamos a Apocalipsis 4:11. Que nos dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, que es lo que hablamos recién. Él es digno, Él se merece que su pueblo, que su creación lo alabe. La honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos percibir, palpar, y todo lo que nosotros sabemos que existe, y hasta las cosas que no tenemos ni idea, fueron creadas para glorificar el nombre de Dios. Fueron creadas para que nosotros podamos decir, tuya es, Señor, la gloria y la honra y el poder. Cada una de nuestras vidas, cada una de las situaciones que nosotros podemos recordar que nos han pasado, buenas y malas, han sido para que de una forma u otra el nombre del Señor sea glorificado, y Él tiene control sobre esas cosas. Miren, si la voluntad de Dios, acá es donde podemos empezar a hacer algunas inferencias lógicas, por decirlo de una manera, si la voluntad de Dios es que su nombre sea glorificado y que su nombre sea engrandecido delante de su pueblo, delante de su creación, podemos también tener esa confianza de que está en su mayor interés, de que aún esas cosas que nosotros vemos como cosas malas, como situaciones que no entendemos por qué pueden estar pasando, que nosotros vemos como terribles, de que Él es el que se va a encargar de que tarde o temprano, de alguna forma u otra, esas cosas lleven gloria a su nombre. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en nuestra vida, pa, pucha, ¿yo por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué me pasa de que en esta situación veo que no hay con qué darle, y yo no veo por qué, y parece que Dios no está contestando estas oraciones, y me siento trancado y me siento decepcionado por Dios? Dios te ama y Dios quiere lo mejor para vos, pero además acordate, la promesa de la fidelidad de Dios no está solamente apoyada en el amor infinito y grande y eterno que Él tiene por vos, que es completamente cierto, pero además hay otra cosa por encima de eso, y es que el más interesado en que su nombre sea glorificado es Él. Porque en la glorificación de su nombre, en que nosotros podemos reconocer qué grande que es mi Dios y qué increíble cómo esto que yo no podía entender, no podía ver de dónde estaba saliendo y a dónde iba esta situación, qué tremendo ver ahora, tanto tiempo después, qué tremendo ver ahora de esta forma de que su nombre fue glorificado de una forma increíble, que si nunca nada mal hubiera pasado, capaz que me hubiera olvidado de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto a acercar a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto a reconocer que nosotros lo necesitamos? Porque a veces tocamos fondo. Y tocamos fondo por situaciones horribles. Que podríamos haber pensado, no entiendo cómo Dios puede decir que está en control de esto si permitió que esto me pasara. Pero vemos a la larga cómo su nombre terminó siendo glorificado a raíz de eso. Y es así con cada una de las cosas que fueron creadas por Dios. Y de la forma en la que esas cosas subsisten, es para alabanza de su nombre. Después, en Colosenses 1.15, tenemos pasto. También la chiquita se entra. Ahora sí, la leemos ahí. Él, cuando dice Él, está hablando de Jesús. Nos viene hablando de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él. Y extremadamente importante, para Él. No solo Dios es el que causó la creación, el creador, sino además es el que le da propósito a la creación, el que nos da propósito a nosotros, el que le da propósito a nuestra vida y hasta el más mínimo detalle de las situaciones de las cuales nosotros podemos atravesar. Entonces dice, Él mantiene por medio de Él y para Él. Él existía antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Y esto de por Él se mantiene todo en orden, hay otras versiones que dice que se me borró la palabra ahora, pero es que Él sostiene toda la creación con el poder de su mano. Esa es la idea que nos da. ¿Qué significa? No solo era como esto que yo le decía hoy, no solo que pum, a ver, sea la luz, sea el mundo, sea todo lo que dijo Dios en los 7 días de Génesis 1, y ahí quedó, y ah, mira qué lindo. No, por la misma existencia y la misma poder de Dios es que cada uno de nosotros, cada una de las cosas de la creación se puede mantener unida y se puede mantener funcionando. En el caso hipotético imposible, porque no sería imposible que Dios dejara de existir, no solo sería Dios, sería absolutamente todo lo que existe, porque es por su mano y por su poder que todo se sostiene. Y esto es algo tremendo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos para tener la preeminencia entre todos. Entonces, Él es quien mantiene todo en orden en nuestra vida. Y esto es increíble porque en nuestra vida nosotros podemos pensar tantas veces que todo es un caos. Y es acá cuando a veces nosotros nos podemos empezar a retobar un poquito y decir, no, pero acá no me dejan que Dios tiene todo bajo control. O que todo está en orden, porque, a ver, mirá mi vida, esto es un desastre. Mirá las cosas que están pasando a mi alrededor. A veces nos pasa, ¿no? Que vieron con el tema de los informativos, está tremendo, no se siente ver los informativos. Y lo que tiene es uno que mira todos los días, aparte de que nos debe dejar súper temeroso y todo lo demás, pero casi como que uno se acostumbra. Nosotros con Pau no tenemos tele en casa. Entonces cada vez que nos vamos a la casa de mis padres o algo y está la tele prendida y nos quedamos así vos, porque es una experiencia especial. Vemos las publicidades y todo, nos estamos ahí esperando que lleguen los reclamos y todo. Y a veces, claro, ves esas cosas, esos golpes, que a veces cosas que no estás acostumbrado a ver, y te quedas, pa, pero este mundo es un desastre, gracias, porque casi Casi usé otra palabra. Este mundo es un desastre. ¿Cómo me pueden decir que Dios tiene control de esto? Y nos podemos empezar a sentir desesperanzados, podemos empezar a perder nuestra fe y nuestra falta, podemos empezar a perder la fe en nuestro Dios, o decir si Dios realmente es soberano y está permitiendo estas cosas en mi vida, yo no sé si este es el Dios al que yo quiero servir. Porque a mí me dijeron que Dios era bueno, y me dijeron que Dios era justo. Y me dijeron que Dios era amoroso y misericordioso. ¿Y qué onda con todas las cosas que me están pasando? Pero vamos a empezar a ver algunas cosas bien lindas que tiene esto la soberanía de Dios. Y espero que pueda contestar estas preguntas. Efesios 1, versículo 3. Miren, se lo leo rapidito porque ya se nos fue el tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto empezamos a ver que es como un tema que se repite, ¿no? Cada vez que Dios habla de su soberana voluntad, siempre nos termina echando ahí como de cotelete para que no nos olvidemos que las cosas que Él hace es para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Perdón si ya les conté esta historia, yo creo que la conté un par de veces, pero no me acuerdo cuándo. Hace unos años en el Instituto Bíblico, arrancamos primer día clase de Efesios. Arranca la clase, el profe se sienta y empieza a leer Efesios 1. En el momento que termina de pasar por este pasaje, la compañera se pone a llorar así como loca y sale corriendo de la clase. Para no hacerle la historia larga, no le cuento los detalles, pero nosotros ya sabíamos por dónde venía la mano. Al rato, cuando se recompone, vuelve a entrar y el profesor, sin esperar mucha respuesta, solamente creo que por un tema de amabilidad, le pregunta: ¿estás bien? Y todos esperando que ella dijera sí, sí, no pasa nada, y agachara la cabeza para seguir escuchando la clase, dijo: lo que pasa es que vos no entendés este pasaje, no puede decir lo que dice, o significa otra cosa. Vos tenés que decirme que nos escogió predestinación significa que Él en realidad sabía, pero Él no me puede haber elegido a mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo y por qué mi familia, ninguno de ellos ha seguido a Dios, y por qué todos ellos se están dirigiendo al infierno? ¿Por qué yo? Dios no puede ser justo si esto es verdad. Y en un día que creo que nos cambió a muchos de nosotros la forma en mirar y en percibir la hermosura de la gracia de Dios, este profe la miró con una serenidad increíble, también emocionado porque entendía el peso y entendía el sufrimiento que ella estaba sintiendo, y le dijo: la soberanía de Dios en cuanto a nuestra salvación es nuestra única esperanza. No es lo que está condenando a tu familia. Es la única esperanza que ellos se puedan salvar, porque fuera del poder y de la voluntad de Dios, nadie lo sigue, nadie lo elige a Dios. La única esperanza que tenemos para saber que hay un Dios que va a responder nuestras oraciones y que tiene el poder para hacerlo y para causar los cambios que nosotros queremos, es que tengamos un Dios soberano. Es la única forma. La única forma de confiar en que nosotros realmente podemos ser salvos a pesar de la maldad que vemos adentro nuestro, o de que las personas por las cuales nosotros queremos que lleguen a conocer a Dios tengan una chance, una posibilidad, es que Dios sea soberano sobre la salvación. La única chance que nosotros tenemos de creer que la gran comisión puede ser cumplida y que podemos llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje de la salvación de Dios, es que Dios sea soberano y tenga control sobre toda su creación. Fuera de Dios, fuera de su poder, estamos completamente perdidos. Y la forma en la que Dios puede ser justo fuera de eso es que absolutamente todos recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Es nuestra única esperanza la soberanía de Dios. Y súper rápido, corramos, nos salteamos Romanos y vamos a Génesis 20. Génesis 50, 20. Si se acuerdan, Génesis 50, tenemos ya a José con sus hermanos en Egipto. Después de todas las cosas horrorosas que le habían hecho. Y ellos estaban medio preocupados porque el papá le había quedado y dijeron, papá, este es el momento donde nuestro hermano se va a acordar de todas las que le hicimos. Y no nos va a quedar nada. Nos va a cortar en pedacitos y vamos a quedar hechos bolsas. Y José, con una fuerza, una... algo que solamente puede haber venido del Espíritu de Dios que tomó control de su vida en ese momento, seguramente a lo largo de todos esos años, los miró y les dijo, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que vivimos, que es darle vida a mucha gente. Pasaron años antes de que se pudiera ver el propósito detrás de las penurias y los de las cosas horrendas que pasó José. Fue vendido por su propia familia como esclavo, fue acusado de abuso, pasó las mil y unas. Pasaron años y él no podía ver a dónde se dirigía, hasta que finalmente entendió de que de esa forma el nombre de Dios fue glorificado por él muchísimo más que si él se hubiera quedado en su casa con su túnica de colores, siendo el nene preferido papá. ¿Y por qué hace Dios las cosas? ¿Qué era lo que cada uno de los pasajes nos seguía repitiendo cada vez que hablaba de la voluntad de Dios? Para la alabanza de su gloria. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos que decir? Ah, pobrecito José, porque a Dios se le ocurrió glorificar su nombre, él la tuvo que ir, la quedó con todo. Y a veces así nos sentimos nosotros, decimos, ah, está bien, capaz que Dios tendrá un propósito detrás de esto, pero para que ese propósito se cumpla, yo me tengo que andar rehabilitando por acá y sentirme un desgraciado. José se sentiría así en ese momento, una vez que logró ver el propósito y lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, el hecho de que Dios quiera su gloria por encima de todas las cosas es nuestro mayor beneficio. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios quiera glorificar su nombre a través de nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque nosotros vamos a ganar en cada momento. Mientras estemos sufriendo, vamos a ganar en estar cada vez más cerca y conociendo a nuestro Dios de una manera increíble como de ninguna otra forma podríamos hacerlo. Y ni te cuento, una vez que lleguemos a ver el propósito detrás de lo que está pasando, vamos a poder ver los propósitos de Dios y ver que su nombre fue engrandecido y que Él se dignó usar nuestra vida para eso. Es increíble, es increíble. Entonces, la soberanía de Dios es la única esperanza para nuestras oraciones, para nuestra salvación y aún en medio de nuestro sufrimiento. El hecho de que Dios tiene control y está por encima de tu sufrimiento no es algo que te tiene que desesperanzar y decir, pa, escucha, este Dios me está dando con todo. Tenés que decir, pa, qué increíble las cosas que Dios está haciendo y saber que Dios está en control. Porque, ¿cuál es, hermano, estamos, toda esta prédica fue desde el punto de vista de decir, sí, Dios es soberano. ¿Cuál es la alternativa? Ya termino. Si nosotros decimos que Dios no es soberano, ¿queremos nosotros tener un Dios que no tiene control sobre su creación? ¿Queremos nosotros, pensamos que nos puede servir de algo tener un Dios al cual se le escapan las cosas, al cual su creación simplemente se le puede revelar y no puede hacer nada al respecto? Hermanos, lo mejor que nos puede pasar es que Dios sea soberano sobre todas las cosas, incluso esas cosas terribles que a veces pasan. Porque Él, y que podemos decir, como dijo Job, el último ahí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es algo que Job había entendido desde un comienzo, que el nombre del Señor iba a ser bendecido, iba a ser exaltado en medio de las cosas. Padre, gracias a Dios por tu palabra, gracias por tu soberanía, por saber que vos estás por encima de todas las cosas. Te pedimos que tu nombre sea glorificado y te damos muchas gracias Te pedimos que podamos ver el aspecto práctico de esto en nuestra vida y que en esos momentos terribles donde nos sentimos desamparados podamos verte que vos estás sobre todas las cosas, teniendo control y trabajando tus propósitos que serán para alabanza de tu nombre y nos serán de gran beneficio en nuestra vida. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.